Últimamente, claro, la situación política, el uso de la historia, las polémicas sobre la educación de nuevas generaciones, nos han devuelto una serie de conceptos interpretados equivocadamente, cuanto menos. Conceptos como leyenda negra, la idea de una España como destructora de lo andalusí, por ejemplo, como monstruo antisemita, invasora de América. Combatir este planteamiento es todo un ejercicio de coraje, otro, que ha realizado el profesor de filosofía Pedro Insúa en su libro 1492, España contra sus fantasmas. Lo publica Ariel. Es un trabajo que arranca, no hay duda, entre rojo y amarillo, así de grande en la portada. 1492. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado, Ángel.
Pedro, ¿qué hace un profesor de filosofía empollando, estudiando historia y redactando un ensayo como este?
Bueno, en realidad es filosofía de la historia, sí, se puede decir así. Uh-huh. España, para hablar de España, así como para hablar de otros países, pues quizás no hace falta remover tanto, ¿no?
Claro, lo que me llama la atención, si me permites, es, claro, yo recuerdo mi filosofía y aquellos profesores que yo tuve, Fernando, tal, hablando de Kant, de Descartes, de Ortega, uh-huh. y de repente te encuentras con la leyenda negra, con la conquista de América, dices, ¿dónde se mezcla la cosa?
Pues la conquista de América es un problema filosófico de primera magnitud cuando aparece ese problema. Quienes tienen que opinar, quienes convocan los reyes para opinar, son los teólogos, teólogos naturales, son discípulos de Santo Tomás de Aquino, la Escuela de Salamanca, Vitoria, Suárez, toda esta gente, el propio Las Casas, Sepúlveda es aristotélico. Entonces, la polémica fundamentalmente es una polémica filosófica en torno a si hay derecho por parte de los españoles de la acción en América, sea una acción de descubrimiento y de presencia sin más, o sea ya una acción de soberano, una acción de posesión, de apropiación de la tierra. Esto es lo que se discute, precisamente, si España tiene legitimidad para hacerlo. Y es la única potencia que lo hace tan sistemáticamente.
Sí, bueno, sí, la no, única que lo hace. Made in Spain, la verdad es que lo del orgullo. ¿Una falacia histórica es lo mismo que una fake news?
Sí, más o menos. Bueno, en rigor sería falsedad histórica más que falacia, ¿no? Porque uh-huh. falacia es un pseudoargumento, ¿no? No es exactamente una falacia, es una falsedad. Es decir, la leyenda negra es una distorsión que se produce por intereses políticos, por intereses ideológicos fundamentalmente, sobre el campo histórico. Entonces, se deforma totalmente, las aristas de las nociones, de los conceptos históricos, son deformados por la leyenda negra, un mecanismo que quien definió el concepto con más precisión, o la metodología, si se quiere, con más precisión, que fue Julián Juderías, en 1914, leyenda negra antiespañola. Es decir, lo antiespañola es importante porque no hubo tampoco una leyenda, ahora se habla de leyenda negra, yo que sé, del Barça o del Real Madrid, pero claro, eso son cuestiones más o menos sociológicas, de rivalidad, siempre se deforma una tesis, la posición del rival, pues casi siempre se deforma, ¿no? Pero esto no, esto es una cosa que, esta versión, digamos, de la historia de España es una cosa que surge en el siglo XV, ya a finales del siglo XV, con los Borgia, fundamentalmente, la presencia de los Borgia en Italia, y llega hasta la actualidad. O sea, son 500 y pico años de deformación. Claro, o sea, es mucho tiempo, ¿no? para hablar de, digamos, para explicarlos desde el punto de vista de la rivalidad sin más, ¿no? Entonces, es el mecanismo mediante el que opera la leyenda negra es un mecanismo muy sencillo, es la de la caricatura, por así decir. Las líneas, digamos, desde el punto de vista histórico, que en un momento dado puedan ser perjudiciales, desde el punto de vista de la consideración en ese momento, pues se magnifican, en el caso de España, ¿no? Por parte de quien practica esta metodología negro-legendaria. Y aquellas acciones vinculadas a España que pudieran beneficiarnos, desde el punto de vista comparativo con otras potencias, se eluden, se eclipsan, no se dicen. Y entonces este mecanismo, digamos, omitir aquello que nos beneficia y exagerar, sobredimensionar aquello que nos perjudica, pues es la leyenda negra. Entonces uh-huh. se produce una caricatura, una especie de monstruo histórico, una especie de,
pero que,
de,
pero de Mordor. Una caricatura y un monstruo histórico que ha durado durante siglos.
Sí, la caricatura sí. Es decir, digamos que España, sobre todo a partir del siglo XIX, sobre el cadáver de España se tienen que montar muchas naciones, se tienen que montar todas las naciones hispanoamericanas. Y España empieza a filtrarse en España la idea disolvente de la propia España peninsular, a nivel peninsular, en la idea fragmentaria de nación, la idea de que Cataluña, País Vasco, Galicia, etcétera, son naciones en sí mismas. Entonces tienen que inventarse un pasado, porque es un invento, así literalmente, y se tienen que inventar un pasado negro, un pasado despótico, tienen que tintar de la sociedad política española como tiránica, que es lo peor desde el punto de vista de Aristóteles, aquí está Aristóteles y todo, la tienda detrás, Montesquieu, etcétera. Montesquieu es uno de los máximos responsables de esta leyenda negra.
Curioso.
El padre de la democracia y tal, pues Montesquieu fue terrible en las casas persas.
¿Qué es más? ¿Manipulación política o estratégica de quien la causa o falta de conocimiento histórico?
Ambas cosas. Es decir, hay una deliberada intención y acción de deformar, precisamente para justificar pues determinados movimientos históricos, como puede ser la conformación de Holanda. Es decir, muchas naciones se han labrado, digamos, desde el punto de vista de su unidad y desde el punto de vista de su identidad, sobre el cadáver de España. Entonces, todo el centro de Europa, todo lo que llamamos a Ortega la Lotaringia, todo el centro, desde Bélgica, o sea, este muro de contención entre franceses y alemanes, que estuvieron a la gresca todo el día, o sea, toda la historia de Europa, esa línea, digamos, fue española. Y entonces, Italia, desde Italia, todo lo que es la Lotaringia, llamada Lotaringia. Entonces, después los procesos de emancipación hispanoamericanos, Sarmiento, Bolívar, etcétera, pues abundaban en esta leyenda. Y después la guerra, uno de los procesos además que más ayuda a propagarse esta leyenda, es la guerra cubano-norteamericana, hispano-norteamericana por Cuba. Hearst, o sea, los periodistas, que los periodistas tenéis mucho poder.
Sí, sí, incluso por entonces.
Hearst, Pulitzer, ganaron su obra, su fama la ganaron contra España.
María Elvira Roca Barea, tu colega, la profe, amiga nuestra, escribe el prólogo de este 1492, España contra sus fantasmas. Dice que tenías una tarea gigantesca al desarticular la versión oficial de la historia de Occidente. Empezamos, por ejemplo, por este capítulo de esa historia.
Fray Hernando, es nuestro deseo que se erija una gran cruz en la torre más alta.
Habrá de verse desde el último rincón de la ciudad. Granada es cristiana y todos deben saberlo.
Obviamente, hemos reproducido la serie sobre los reyes católicos. ¿Qué ocurre cuando el antiespañol compara el mito de Al-Ándalus contra España, la Alhambra, el Escorial?
Bueno, ahí estaba Hernando de Talavera, ¿no? Primer arzobispo obispo de Granada, a quien se referían en ese diálogo. Al Andalus como tema negro legendario surge en el siglo XIX realmente. Hasta ese momento no. En el siglo XIX, después de la Guerra de Independencia, y hay que darse cuenta que el siglo XIX es muy movido desde el punto de vista político, ¿no? Son cuatro guerras civiles, incluyendo la Guerra de Independencia, más tres guerras civiles carlistas, etcétera, ¿no? Entonces ahí se están todos posicionando y Al-Ándalus va a servir como tema para deslegitimar la España católica, digamos. Es decir, la postración de España, de la España decimonónica, se va a explicar, sobre todo, no tanto por los propios españoles que también, pero sobre todo por los visitantes extranjeros que vienen aquí, la mayor parte de ellos protestantes, particularmente en el libro adquiere mucho protagonismo Borrow. Borrow es un personaje, George Borrow, que introduce la Biblia traducido por Lazaña, en cargo de la Institución Libre de Enseñanza, traduce la Biblia, quiere introducir la Biblia protestante en España, con Mendizábal se tiene una charla, Mendizábal le manda a freír espárragos, en el único sitio donde realmente cuajó su doctrina fue con los gitanos, porque los gitanos son evangelistas, muchos de ellos son protestantes por este pastoreo de Borrow. Entonces, introducir la Biblia protestante en España. Entonces, escribe un libro que se llama La Biblia en España y claro, pues muy pintoresco porque va arrojando opiniones constantemente sobre ello. Entonces, ahí el libro de Borrow, el libro de Ford, el libro Mallarmé, Gautier, Mérimée, van arrojando opiniones, hasta Dumas, ¿no? Y todo esto ocurre más o menos en los años 30-40, cuando está España en plena guerra civil. entre el 33 y el 40, es la primera guerra carlista, y entonces, claro, dibujan un país que está en guerra, quiero decir, tampoco está bollante desde el punto de vista de su prosperidad, ¿no? Y además están justamente en ese momento todas las reformas políticas que desmantelando el antiguo régimen. Es abolida la Mesta, es abolida la Inquisición, 1834, es decir, todas las instituciones características del antiguo régimen son abolidas en ese momento, entonces están en un periodo muy inestable. Entonces ellos se explican esa inestabilidad y esa postración a través de el catolicismo. El catolicismo ha hecho eso, claro, son protestantes. Entonces, los súbditos del Papa han producido pues esa postración de España. ¿Y cuál es el origen de esa postración? Pues la implantación del catolicismo sobre el Ándalus, sobre el cadáver del Ándalus. Uh-huh. Entonces, la España mora, dicen, empiezan a dibujarla, proyectando sobre ella una civilización brillantísima, próspera, tolerante, ilustrada, en contraste con lo que ellos creen ver allí. Pero se lo inventan, absolutamente. Entonces, proyectan sobre al Ándalus unas categorías que no son irreales completamente.
Es impresionante cómo la historia se repite, cómo volvemos a hablar de al-Ándalus muchos siglos después, eso sí, con otros componentes de seguridad geoestratégica, que es lo que ocurre,
claro,
en
el
mundo.
Es que la
tiene
musa,
mucho que ver, ¿eh?
Claro, no, totalmente, en el libro sí, se explica. Sí. La musa romántica deja ese regalo que después, tras el año 1924, que era el Imperio Turco, la pleamar del yihadismo ve en al-Ándalus un objetivo a recuperar, a restaurar.
Y sigue.
El 11, el número 11 es constantemente buscado, porque es la superación del 10. Es la superación. Esto lo contaban ya los mártires cristianos del siglo IX, San Eulogio de Córdoba, Álvaro de Córdoba, decían que los musulmanes buscaban el 11, porque es la superación de judíos y de cristianos.
1492, claro, con esa portada, con esa cifra, con esa fecha, la cita es evidente.
Castilla, por la gracia de vuestra alteza, ha confirmado ya a toda la humanidad la existencia de un mundo nuevo, Terra Incógnita. Ese continente fue...
¿Por qué eliges esta fecha para la portada, para el leitmotiv, para todo?
Porque esta fecha, en torno a esta fecha orbitan los tres acontecimientos en torno a los cuales más mella va a hacer la leyenda negra, más va a cultivar, más se va a alimentar, ¿no? Y como... retorcidos, pero así va a ser, ¿no? El 2 de enero, la toma de Granada, entre marzo y julio, la expulsión de los judíos, el edicto de marzo, y el 12 de octubre de 1492, donde España se la juega, desde el punto de vista histórico universal, es ese acontecimiento. Por eso el libro, la mitad prácticamente está dedicado a América, ¿no? Porque es ahí donde España realmente se convierte en un imperio, en una realidad, digamos, desde el punto de vista de la trascendencia como nación, como sociedad política, es en América, es la organización, es el descubrimiento y organización de América. Lo del nuevo mundo era verdad. Es decir, es que hay que darse cuenta cuando se dice, no, ya los vikingos no habían descubierto absolutamente nada, porque no habían marcado las rutas ni nada de nada. Y para percibir América tienes que percibirla en el mapa. Los nativos tampoco descubren América, ellos no saben que están en un continente que está asociado a otros dos continentes, que hay... dos océanos interpuestos entre ambos continentes. Eso no lo sabe, eso lo saben los españoles. Por eso es un descubrimiento realmente.
1492, España contra sus fantasmas. Lo firma el profesor Ignacio Insúa. Pedro Insúa. Con prólogo de María Elvira Roca Barea. Lo edita Ariel. Pedro,
como el fundador Insúa de la Iglesia, modestamente.
Como tú, sí, va, salvando la vista. Que tengan mucha suerte, profe.
Bueno, pues
por cierto,
y encantado.
¿Feria del libro cuándo?
Pues ahora mismo voy a ver, perdón un momento que lo miro en un móvil, a las 7, vamos, pero...
Estamos aquí en la caseta, en la mismísima puerta del Retiro.
En la caseta, pues no te voy a poder decir la caseta porque soy un poco castaña con el móvil. Pues no sé qué caseta es, pero no, vamos.
Hacemos una cosa, no te vayas.